Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Muy a menudo nos preocupamos innecesariamente por los problemas de mañana y de la semana que viene, sin que podamos hacer nada por apresurar su solución. El momento que vivimos ahora es siempre tolerable. Lo que tenemos que confrontar mañana o el mes que viene es lo que nos desespera. Nuestras tareas presentes nunca son tan imposibles de confrontar. El trabajo que establecemos para el futuro es el que nos preocupa y desgasta prematuramente. Si comprendiéramos que podemos hacer solo una cosa a la vez y nos dedicáramos enteramente a su ejecución, habría mucho menos fatiga en el mundo. Pero en nuestro afán por adelantarnos, por anticipar ciertas soluciones y por aumentar la productividad, muchos queremos estar en varios lugares y situaciones al mismo tiempo, solucionando problemas que a veces ni siquiera llegan a presentarse en el curso de los acontecimientos. Deberíamos comprender que tenemos que brindar a cada día su propio afán y preocupación, cada cosa en su lugar, a su debido tiempo y de la mejor manera que podamos hacerla. La fatiga saludable tiene su origen en el trabajo físico y mental, y por lo general, una sola noche de descanso es suficiente para repararla. La tensión nerviosa, por otra parte, es totalmente diferente, y se origina en el afán de hacer hoy el trabajo que nos corresponde realizar mañana. La ley de la vida establece que, por sobre todas las cosas, tenemos que vivir el presente, lo que es aplicable a tiempo y a lugar. Debemos concentrar la atención al momento presente y en el lugar donde se encuentra nuestro cuerpo ahora mismo. Es imposible que tengamos el cuerpo, digamos, en Miami y la mente en La Habana, o viceversa. No podemos hacer funcionar al cuerpo al mediodía y la mente a las 8 de la noche. Tenemos que cumplir con el mejor día de trabajo que nos sea posible, después parar, descansar y recuperar energías para mañana. El exceso irracional de trabajo es un verdadero asesino. En cierta oportunidad visité a mi padre cuando se encontraba pintando un gran mural que ocupaba el ancho de una enorme sala de conferencias. La pintura promediaba en su realización, lo que me permitió apreciar la dificultad de plasmar las distintas figuras de modo que armonizaran en el conjunto del enorme mural. Cuanto más me acercaba, menos podía visualizar el tema total de la pintura. Tampoco comprendía cómo podía aplicar los distintos colores y matices para que tuvieran sentido mirado desde lejos. Cuando estuve cerca de mi padre, quien se encontraba encaramado en un enorme y complicado sistema de andamios, tratando de determinar qué pintar y dónde, le expresé mi asombro. Le pregunté cómo sabía las proporciones de las figuras y las combinaciones de los colores. Entonces me explicó que se basaba en una escala más pequeña, hecha en recuadros, en los que tenía dividido el mural. Todo lo que tenía que hacer era trabajar en cada recuadro hasta terminarlo. y el conjunto a su debido tiempo, finalizaría el mural. Le llevaba aproximadamente un día pintar cada recuadro, y llevaba más de 100 terminados. Fue entonces que aprendí el significado del orden, la disciplina y la paciencia para dar a cada día su propio afán y hacer lo que nos corresponde sin preocuparnos innecesariamente por mañana. De eso podremos ocuparnos mañana. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, estamos aquí nuevamente con otro programa. La voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí el sábado y domingo por la mañana y por la noche y a distintas horas fuera de su horario regular, y por la poderosa 670 en su dial, que se transmite a las 10 de la noche los sábados, todos los sábados a las 10 de la noche. Empezamos nuestro programa presentando a los directores que estamos aquí: Orlando González, Landy, el que les habla, Santiago Álvarez, bajo la producción de Carlos Santana, y las redes sociales con Paulina Fátima. Hoy vamos a hacer un pequeño comentario que está un poco fuera de actualidad, porque las elecciones, que no le importaron a nadie en Cuba, pasaron hace ya unos días, aparentemente, y uno nunca sabe en realidad lo que pasa en Cuba con las elecciones. Aparentemente el abstencionismo fue grandísimo a pesar de los intentos de los comités de defensa de la revolución y del comité de barrio y de todos los represores que existen en cada una esquina de cada pueblo de nuestra patria. Y a pesar del intento de coacción al pueblo cubano, el pueblo cubano se negó a ir a votar en una gran cantidad de votantes, creo que fue más del 30% que se abstuvo de ir a votar. Bueno, pasaron las elecciones, no le importó a nadie ni quiénes salieron ni quiénes dejaron de salir. Y entonces después viene como noticia, y esto no debe ser noticia, esto no es sorpresa para nadie, que reeligieron a Cuchara III. Cuchara III, por supuesto, el primer Cuchara fue Urrutia, el segundo fue Dorticov, y ahora Díaz-Canel, que es el próximo. Este Díaz-Canel a veces cree que es tenedor, pero sigue siendo Cuchara. Vamos a ver qué pasa cuando haya de verdad elecciones libres en Cuba. Eso es lo que tenemos que ver. Y lo vamos a ver pronto, porque gracias a Dios, Cuba va a ser libre. Ahora también quiero hablar de un programa nuevo. Verdaderamente son dos programas nuevos que estamos presentando en la Fundación Rescate Jurídico. Uno que se llama Mujeres Heroicas, que está dirigido por nuestra compañera de la dirección de la Fundación Rescate Jurídico y mi esposa, Carmen Álvarez. Ella no está dirigiendo el programa porque sea esposa mía, sino porque a pesar de que haber nacido aquí, siente profundamente por Cuba y profundamente también está en la mente de muchos de los cubanos que todavía quedan en Cuba de la oposición. Posiblemente no haya más de dos o tres personas en todo el exilio que conozcan y que tengan relaciones con tanta gente en Cuba como lo tiene ella. Ella está empezando el programa que se llama Mujeres Heroicas en Cuba y en el exilio. La primera entrevistada va a ser nuestra amiga Marta Beatriz Roque, no porque sea amiga nuestra, sino porque es verdaderamente una figura icónica en la historia de la lucha en contra de la dictadura. Después seguiremos con Saily Navarro, con Sissi Abascal y con muchas otras mujeres. Entre ellas vamos a tener a varias de las plantadas en ese programa. Eso va a salir por todas las redes sociales y va a salir una vez a la semana. Todas las semanas se va a hacer un programa nuevo y espero que puedas disfrutar del primer programa con Marta Beatriz Roque. El otro programa del que les mencioné está basado más que nada en los seminarios que la Fundación Rescate Jurídico tuvo durante los años 2015 a 2017. En este programa, toda la semana, vamos a retransmitir una conferencia de uno de los brillantes conferencistas que participaron en uno de esos seminarios. Hombres que tienen una historia política no solo para Cuba, sino para muchas partes del mundo. Hemos tenido congresistas, hemos tenido escritores, hemos tenido historiadores, hemos tenido funcionarios públicos, alcaldes, y nuestra primera entrevista va a ser con posiblemente el periodista cubano que más ha sido leído en todo el mundo. Me refiero a nuestro amigo Carlos Alberto Montaner. Después tendremos a historiadores como Pedro Roy, tendremos a servidores públicos como el exalcalde de Miami, Tomás Regalado, y el hombre que de verdad lleva el control de la recaudación de los impuestos a nivel local en el condado de Dade, que de ahí salen para el presupuesto del condado los gastos que ocasiona la educación, el arreglo de las calles, los servicios sanitarios, hospital, todo eso sale del presupuesto que hace Pedro García, que el puesto de Pedro García es el recaudador de impuestos de la ciudad del condado de Dade. Y ahora continuamos nuestro programa, como de costumbre, con nuestra primera entrevista. Y en nuestra primera entrevista vamos a entrevistar a un hombre muy, muy informado sobre las cuestiones electorales, entre comillas, en Cuba. Y me refiero a nuestro amigo Librado Linares, del Movimiento de Reflexión de Cuba, que nos va a hablar sobre eso.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y como prometido, ahora estamos entrevistando a nuestro amigo, compañero de luchas desde lejos por la democracia en Cuba, un hombre que ha dedicado mucha parte de su vida a combatir por la democracia en Cuba. Él es el secretario general del Movimiento de Reflexión Cubana y me refiero a nuestro amigo Librado Linares García. Bienvenido a nuestro programa, Librado. Librado, hacía días que no hablábamos con usted y tenemos ahora varias cosas que podemos tocar. Una de las cosas, y yo sé que en eso tú puedes darnos una opinión bien certera, es del fraude electoral, como le quieran llamar, a las elecciones que se hacen en Cuba. ¿Qué me puedes hablar de eso, del alto porcentaje de abstención y de la elección de otro término al señor presidente, entre comillas?
Sí, bueno, es un honor para mí participar en el programa. Saludos a los que participan conmigo, Dante, usted, y el resto de la teleaudiencia, los que también forman parte del programa, en los equipos técnicos, etc. Sí, efectivamente, los castristas le dan un sistema electoral, porque sería demasiado expediente no tener algo que presentar al mundo y al poder. Obviamente es un... Esto conlleva a un fraude institucionalizado desde la elección de los delegados de circunscripción, que una vez electos, forman parte de la Asamblea Municipal de los municipios en cuestión. Ahí hay un fraude, es lo más legítimo, es lo menos fraudulento que existe, pero también existe un fraude. Hasta la elección del presidente, vicepresidente, Consejo de Estado, todo eso está manipulado, controlado estrictamente por los que detengan el poder. Y realmente, por ejemplo, una cosa, vamos a los resultados. ¿Cómo es posible que un país que se está cayendo en pedazos, con apagones, con sin transporte, con el litro de gasolina de 500 pesos, con los precios de una inflación galopante, o sea, ya la libra de aquí en Camajuaní está a 210 pesos la libra, etcétera, etcétera? No hay una cosa que funcione bien. ¿Cómo es posible que se hagan unas elecciones y se han reelegido el que estaba al frente de ese desastre? Y obviamente una buena parte del desastre es por la mala gestión del primer ministro y todo el equipo, con el 97,88% de votos. Jesús resucitado sale en una elección y coge medio. También eso es, evidentemente, ahí no hay que buscar más explicación. Sencillamente eso es un sistema electoral que está diseñado para ganar siempre con amplia mayoría y que está desconectado totalmente con los anhelos, con en fin, con las necesidades de la población, si fue uno de los grandes inventos de la humanidad que costó derribar dictaduras, monarquías absolutas, justamente hacerse de un sistema electoral donde haya alternancia del poder, donde existan ciudadanos, donde la gente tenga opciones para en determinado momento poder darle un giro a la vida del país y enrumbarlo en otra dirección, porque la vida es dinámica y se van presentando situaciones, pero estos regímenes no tienen esa posibilidad. Como la soberanía no descansa en ciudadanos, sino descansa en el Partido Comunista y en el grupito de poder que está al frente del Partido Comunista, en este caso el Buró Político, la soberanía ha sido secuestrada por esta gente y sencillamente no es posible desde la sociedad imprimir el cambio, la flexibilidad, la orientación que, por ejemplo, en este caso sería el país. Yo digo que si en el régimen cubano o en Cuba se hiciesen unas elecciones en regla, respetando el pluralismo político, supervisada por actores independientes, imparciales, internacionales y nacionales, donde hayan diferentes partidos políticos, donde hayan campañas electorales y todo demás, aunque el candidato al partido oficialista, o sea, los castistas, fuese un mediocre, solamente por lo que se conoce como el voto de castigo, un 80%, y posiblemente más de la población votaría por el candidato a la oposición. Entonces, eso lo saben ellos también, y por eso es que sostienen y mantienen a toda la costa la ley electoral que permite este fraude donde ellos van a ganar siempre. Es una cosa vergonzosa. Unas elecciones, una fanfarria, unos discursos con una retórica cursi, y lo cual está matizado por apelar a la historia, apropiarse el capital simbólico de los mártires, o sea, una manipulación grosera. Y entonces, donde el presidente cogió el 97, casi el 98% de los votos, y el pueblo, por otra parte, que nada, no le interesa eso. Sencillamente, yo camino por las calles y nadie menciona las elecciones, o sea, está desconectado totalmente de los anhelos de la gente. Entonces, y la gente pasando rabiando una cosa, por ejemplo, de Mortadella, o sea, Mortadella, en cualquier otro país, no estoy hablando de Estados Unidos, como un país súper cerrado, en Costa Rica, eso ni para los animales. Cuatro horas ahí con todas las redes esperando para coger un pedacito de mortadella, se están muriendo literalmente de hambre. Y entonces ellos ahí ganando con el casi 98% de los votos. También van a poner un resultante. ¿Qué cosa es?
Bueno, mira,
varios artículos.
Librado, ahí lo raro es que Díaz-Canel haya cogido simplemente el 97% de los votos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Están perdiendo el control?
No, hubo, fíjate, ahí dijeron, mira, son 470 diputados. Supuestamente 8 no fueron. Eso es muy difícil en un país como este, por ejemplo, en China, que son 2.800 y tantos, fueron todos. Y Xi Jinping se reeligió con el 100% de los votos. No falló nadie. Aquí faltaron 8. La primera elección donde él ganó, la elección entre comillas, faltaron 10 y pico, casi 20. Ahora, es muy difícil que un país como Cuba falte 8. No, vamos a ver que faltaron 8. Pero entonces hubo 3, dijeron que 2 tiraron la boleta en blanco y supuestamente uno se opuso, y el 95% de los votos votaron por todos unidos, o sea, por todos, y el resto, el 5, votó independiente. Eso, el problema es que obviamente no hay ninguna transparencia. Eso es yo vi a la presidenta del Consejo Nacional Electoral muy compungida, riéndose allí, solamente, eso es militar, bueno, de hecho. Cuando Miguel Díaz-Canel se presentó como reelecto ante Raúl Castro, se presentó con un saludo militar. Y el primer ministro Marrero Cruz fue marchando, eso sí, delante de él. Entonces, vaya, ¿qué? Y entonces, el líder, entre comillas, de la revolución es un general, con todos los hilos de poder en su mano. Entonces, los que quedan elegidos, en firme, en militar, se presentan, no tienen pudor, sobra controlada, deliberada, que se cuenta, aquí la democracia no existe absolutamente. No.
Las elecciones sirven para que los países que quieren tener una excusa para apoyar a la dictadura cubana usen las elecciones esas como excusa de la libertad absoluta que hay en Cuba para elegir a los gobernantes.
No, de hecho, en Telesur, ayer dijo, no, fue elegido en las elecciones en Cuba. Miguel Díaz-Canel, el vicepresidente. Por ejemplo, televisoras como Telesur le dan una legitimidad. Ha sido una cosa que impone que la nación cubana, por supuesto, un nuevo proyecto del país, es hacerse un subsistema de partidos políticos, las elecciones, solamente es una herramienta poderosísima de la cual dispone la sociedad democrática, que es muy importante. Cuando usted cercena, conculca esos derechos, los llamados derechos políticos, realmente le hace un daño muy grande a la sociedad. Bueno, tal es el caso que, mira cómo estamos, con la crisis que estamos, con el desgaste de 64 años de crisis en crisis, de miseria, de escasez, de razonamiento, de falta de libertad, de asfixia, etcétera, que el pueblo se está yendo, que la juventud cayendo por cientos y cientos de miles del país, porque es insoportable. Y entonces, como se secuestra los derechos políticos y la cuestión esta de las libertades que tiene que ver con las elecciones libres y eso, mira lo que pasa. Hay una desconexión total, hay más elecciones y pasa lo que pasa en Cuba. Por eso es importante y, por supuesto, eso lo sabe, eso lo saben los castillos y por eso lo secuestran. Claro, yo pienso que eso tiene que tener un límite. Algún día el pueblo de Cuba tendrá que darse un nuevo proyecto de país donde obviamente se reinstalen las elecciones libres, entre otras muchas cosas que hace falta la vida de liberal y republicana, y de las libertades y los derechos fundamentales que no se hace a ese proyecto.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Librado, es Orlando González Landi. Un abrazo.
Sí, ok, Orlando.
Bueno, la pregunta es irónica. ¿Qué funciona bien dentro de esa tiranía?
Un estado policial muy bien engranado, muy asaltado, con un comité de defensa. Cada comité de defensa tiene al menos el presidente, pues, de vigilancia, pero el comité tiene un teléfono que despacha directamente con la estación de policía, con la policía secreta y con la PNR, etcétera. Eso funciona bien.
En lo que ellos mejor invierten, su mejor engranaje, son las relaciones, la propaganda diplomática en el extranjero, es decir, todo lo que funciona para cambiar la cara del régimen.
No, claro, o sea, eso se llama la política, ¿sabes? La influencia. El régimen es eminentemente imperialista. O sea, la llamada Revolución Cubana, desde que llegó al poder, en el primer año de estancia en el poder, salieron 4 expediciones de Cuba para 4 países de América Latina y el Caribe, para Haití, para Nicaragua, que fueron 2 partes, para Venezuela y para Panamá. Fueron equipos de revolucionarios, entre comillas, a hacer guerras allí, incluso los asuntos internos de esos países, y crear una guerra más allí para tomar el poder. Entonces, en lo adelante, ellos hicieron un esfuerzo muy grande, ya sea forzando la revolución a través de las guerrillas y después de las guerras, porque lo he dicho, ahí se cree que hay, según algunos analistas, 9 intervenciones militares directas en diferentes países, 5 de ellos en África, las 2 más importantes, la de Angola y la de Etiopía. Pero llegó un momento que el mundo cambió, y entonces la influencia fueron políticas exteriores de influencia blanda, que fue mandar brigadas a América, gastar mucho dinero en propaganda, diferentes prestaciones sociales, etcétera. Y entonces eso obviamente le ha dado ahí un rédito extraordinario, influencia, crean grupos de poder. Las embajadas de Cuba, en cuanto a la edificación y la empleabilidad de la embajada de Cuba y del resto del mundo, parecen la embajada del Reino Unido grande, con una cantidad de empleados. Y como son sociedades democráticas, que existe libertad asociación, todos los partidos de izquierda, antisistémicos, más radicales, intransigentes, ellos lo coordinan, y ha creado todo un tejido a través de una red de organizaciones en todo el mundo que sirven de caja de resonancia para su política. Y obviamente también en esta nueva última influencia y exportación de la revolución de forma blanda, también está financiar a partidos políticos y financiar a movimientos sociales para que justamente también entren en la línea de acción de Cuba. Así que ellos en eso sí han invertido mucho en inteligencia cubana, porque los primeros oficiales se graduaron en la KGB, en la Stasi, que es la Antigua Alemania Democrática, después han creado su propia escuela y han adquirido un oficio extraordinario en penetrar, en instalar, en cortar. Por ejemplo, yo tengo uno que se relacionó conmigo estando preso. Te digo que formaba parte de la inteligencia castrística. La misión que dieron fue cooptar a los líderes del Caribe insular. El CARICOM son 14 países, son muchos, obviamente, eso lo sabe todo el mundo, países pequeños, casi todos, no sé qué. Entonces, eso, hasta el punto que, por ejemplo, el CARICOM, a pesar de que tiene un sistema neoliberal, que tiene democracia que funciona, que tiene cierta prosperidad, muchos de esos países, sin embargo, no son hostiles, entran en sintonía con el régimen, pero es un proceso de cooptación de los líderes. Y también de dinero. Hugo Chávez entró con los petrodólares también, que son aportes sustanciales en contar a partidos políticos, movimientos. Entonces, eso unido a que existe una coalición informal de autocracias en el mundo, encabezada por China, por Rusia, por Irán, las de aquí de América Latina, no tengo que mencionarlo, y así en otras partes del mundo, y entonces ellos ejercen una influencia. Por eso cuando Cuba va a la votación de las Naciones Unidas, no va el régimen solo, ahí va la influencia china. China es emisor de inversiones, le concede nichos de exportación a los países que ellos quieren comprar. Está invirtiendo muchísimo en los países en desarrollo, sobre todo en África subsahariana y en todas partes del mundo. Entonces están creando una red de influencia y de expansión de un modelo que es básicamente de economía de mercado, pero con un régimen autoritario, una dictadura férrea, como en el caso de Chile, un partido único y demás. Pero con economía de mercado, porque obviamente ya los dictadores se han dado cuenta que la economía centralmente planificada de propiedad estatal no funciona a manera de riqueza y entonces le crea una debilidad estructural. Entonces esa coalición informal de autocracia, que es informal porque no tiene una sigla, aunque sí tiene, por ejemplo, el foro de cooperación de Shanghái, que es una alianza militar, ahí sí, en lo militar tienen una alianza, que es China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, Corea del Norte. Tienen un grupo también de interacción económica, eso, y China, en el caso de China, que es el principal país, tiene la ruta trasera, que es una red de carreteras de por el mar, por aire, no solamente para toda desde Asia hacia toda Europa, sino también para el resto del mundo, y irradiar desde Pekín hacia el resto del mundo, y el resto del mundo no quita una relación en su operación. China pretende ser el gobierno mundial, que es la tiranía mundial, como saben, en China. Y Rusia es el segundo más importante dentro de eso. Entonces, en esa estrategia, caben los allí. Caben los allí, me digo, esa onda. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente, parece que no, pero sí tienen influencia y cortan muchas votaciones en Naciones Unidas, muchos aspectos que parece inconcebible, están dando que detrás de eso está ese poderosísimo bloque que sustituyó al bloque soviético de la Guerra Fría. Ahora este otro bloque con otras características, pero que también es el rival de la democracia y de la libertad en Cuba, en el mundo, perdón.
Librado, nosotros tenemos conocimiento, ¿no?, por personas que han dejado de simpatizar con el régimen y apoyarlo, pero nosotros tenemos historias muy cercanas de funcionarios, sobre todo universitarios, rectores de universidades, dirigentes sindicales, que son fácilmente comprados con viajes, con todo incluido a Cuba. Como ellos son los dueños de la finca, a esos rectores de universidades, a esas personas influyentes en los países, sobre todo en universidades, los invitan a Cuba, a Varadero, en buenos hoteles, incluso con orgías se les permite, con doble sentido. Le graban el que hace cosas mal hechas para que siga, continúe con el apoyo a Cuba. Pero eso es otro método, como son dueños de la finca, ellos pueden regalar, darle el privilegio de invitarlos a Cuba con todos los gastos pagados.
Claro. Pues efectivamente, esa es otra manera también. Está el Instituto de Amistad con los Pueblos, que es una agencia de la inteligencia castrista que crea los grupos esos de solidaridad con la Revolución Cubana, entre comillas, y entonces esos grupos ellos tienen que darle beneficios, ¿no? Porque la alianza no solamente es ideológica, casi siempre están compuestos por grupos.
Librado, queremos, antes de retirarte del aire, un mensaje tuyo al pueblo cubano.
Bueno, al pueblo de Cuba le digo que está demostrado que estos regímenes que son no democráticos, hay varios tipos de regímenes en cualquiera de sus variantes, de sus tipologías. Una vez que han estado en el poder, instalados, han parecido monolíticos, inamovibles, pero una vez que han sido superados por los pueblos, se ha podido ver que no había esa cohesión interna tan grande, que había inclusive pugnas entre ellos, ya censos. Entonces, ¿qué pasa? Que el régimen cubano no debe ser de asesor. Sí, el régimen se ha entronizado en el poder, ha afectado un sistema totalitario durísimo, ha puesto el rodillo al pueblo de Cuba, pero que no podamos desanimarnos, que tenemos que hacer el esfuerzo, organizarnos y direccionar un movimiento cívico de alcance nacional, al cual convoco a todo el que me oiga, para poder empujar a Cuba, a la nación cubana, en la dirección de la libertad y la democracia. Cuba lo necesita.
Muchas gracias, ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros, verdaderamente una conversación muy informativa, y esperamos tenerte nuevamente en un futuro no muy lejano. Te damos las gracias por haber participado, por habernos dedicado el tiempo, y muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.